¿Cómo amaneció? Buenos días.
Muy buenos días, Osvaldo. Gracias por la invitación. Un saludo especial a toda tu grata y gran audiencia.
Bien. ¿Qué sabe del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Qué tan agresivo es ese cáncer? La información dice que hay tratamientos, que hay cura, que se puede atender y que, a pesar de que aparentemente ha hecho metástasis en algunos otros órganos, hay tratamiento. ¿Qué conocimiento tiene por lo menos de ese caso inicial? Y después hablaremos de lo que es, bueno, de lo que es Barranquilla y Aratán.
Bueno, gracias. Lo primero que hay que saber es que el cáncer de próstata es una enfermedad más común de lo que creíamos. Es una enfermedad de amplio espectro y que a medida que envejecemos aumenta la probabilidad de desarrollarlo o manifestarlo. Es decir, dado que nuestra sociedad actualmente está envejeciendo con mayor calidad de vida, lo estamos evidenciando o encontrando de una mayor manera. Esto no quiere decir que no se presente también en edades tempranas. Me explico. Al caso específico del cual nos estamos refiriendo, ya es una persona mayor, novena década de la vida, y es totalmente comprensible que tenga un cáncer prostático. Explicado ese concepto, entonces nos vamos a qué es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad que se presenta en la glándula prostática. Nosotros los hombres, pues tenemos próstata que va creciendo básicamente a partir de los 40 años de edad. A algunas personas se les desarrolla cáncer y a otras no. Lo que sucede es que falta campañas de educación para que los pacientes, toda la población masculina mayor de 40 años, acuda masivamente, periódicamente y adecuadamente por urólogo el control a hacerse chequeos. Y aclaro esa parte por urólogo, porque desafortunadamente muchas veces por ahorrar costos, quien hace el control no tiene la especialización, sino es un médico general, y por lo tanto no podrá tener la experticia, la experiencia adecuada para definir si lo que está presentando es crecimiento benigno o crecimiento de índole maligno. Esto, aunado de que muchas personas, sobre todo en nuestra sociedad machista, por error creen que si hacen el tacto rectal van a identificarse con pérdida de su virilidad y o masculinidad, lo cual es absolutamente falso. Nadie por un tacto rectal bien hecho por un urólogo, insisto, por un urólogo, va a dejar de perder su masculinidad bajo este concepto. Los pacientes deben realizarse un examen llamado antígeno prostático total. Y hago la aclaración porque hay otra clase de antígeno. Lo primario que se debe hacer es antígeno prostático total o PSA total, más el tacto rectal. El examen que dije del antígeno es un examen en sangre. Siempre deben hacerse los dos. Si se hace uno de los dos, queda incompleto. Y esto también hay que aclararlo, porque mucha gente dice, no, ya yo me hice el tacto, me hice el antígeno y ya. Ese salió entre los parámetros normales. Craso error. Muchas veces hay pacientes con antígeno en sangre normal y un cáncer muy agresivo, porque existe la variante o las variantes de cánceres tan malos o tan agresivos que no son capaces de producir ni siquiera el antígeno prostático.
Médico, por ejemplo. Ajá, bueno, adelante.
Vale. También debemos anotar que hay poblaciones que tienen mayor riesgo de cáncer prostático. Los pacientes de raza negra están más propensos a desarrollar cáncer de próstata que los de raza blanca. Recordemos que nosotros no somos ni completamente negros ni completamente blancos, somos una mezcla. Es decir, vamos a heredar las cosas buenas, pero vamos a heredar también muchas cosas malas. Entonces, cuando digo nosotros, nuestra población latina, que es una mezcla entre blanco, negro, indígena, es decir, somos una mezcla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquellos pacientes que además de eso tienen descendencia con propensión a cáncer, ejemplo, padre, madre, abuelo, hermanos, tíos, con cáncer de próstata, muy probablemente podrían llegar a desarrollar cáncer. No estoy diciendo, bajo ningún criterio, que aquel que sea hijo de alguien que tenga cáncer lo va a tener. No, no siempre que está el cielo oscuro va a llover. Lo estamos viendo en estos días, está nublado, pero no está lloviendo. Pero es mejor tener el paraguas a la mano. Entonces, valga la acotación o la comparación de que a este tipo de pacientes es mejor hacerles un chequeo preventivo, oportuno, adecuado, y repito, insisto, siempre por el departamento de urología. Generalmente, aquellos que son detectados con cáncer de próstata, el departamento de urología general nos remite a aquellos que tenemos la especialización en cáncer, este tipo de pacientes. Por eso, no todo el mundo está capacitado para atender el cáncer prostático al cual nos estamos refiriendo en este momento. ¿Hasta allí vamos claros?
Sí, claro que sí. Perfecto, ¿no? Perfecto. El médico Franklin, por ejemplo, usted dice, no, desde los 40 años comienza a engrandecerse la próstata, creo que entendí así.
Sí, la glándula, sí.
Entonces, sí, la glándula prostática tiene varios picos de crecimiento. El primero se da en la adolescencia, que es cuando empieza el despertar sexual, porque la próstata está muy relacionada directamente con el influjo de la testosterona. Tan es así, el único premio Nobel que ha ganado un urólogo fue en la década del 40, cuando realizaba orquidectomías y los pacientes con cáncer, porque tomé a quitar testículos, y los pacientes con cáncer de próstata en ese momento lograban una mayor sobrevida que aquellos que no. A partir de eso se empezó a hacer estudios y se demostró que la próstata depende en una gran parte de su crecimiento del antígeno prostático.
Ahora, médico, entonces,
depende en gran parte del crecimiento de la testosterona que producen los testículos. Disculpe. Depende de su crecimiento de la testosterona que producen los testículos.
Bueno, ahora, después de sus 40 años, la recomendación es hacerse cada cuánto una prueba tanto de antígeno como el tacto. Rectal. Y eso antes de los 40 años, ¿la persona también puede presentar algún tipo de cáncer de próstata?
Claro. A ver, son muy raros los pacientes que presentan cáncer de próstata alrededor de los 40 años, pero no es tan infrecuente. O sea, son raros, pero aquellos que manejamos pacientes oncológicos, tenemos pacientes con cánceres de próstata a unas edades tempranas. De hecho, tengo pacientes incluso menor de 40 años, pero son excepciones. Te repito, pues es que a mí me refieren pacientes, el Departamento de Urología General me refiere pacientes oncológicos, pero no es lo más frecuente. Lo que sucede es, lo que está indicado, aquel que su familia en primera línea de consanguinidad, te repito, abuelo, tío, hermanos, padres, cáncer de próstata, ese señor debe ser examinado a partir de los 40 años. Si no existe ningún factor de riesgo, es decir, si no hay antecedentes, si no es de raza negra, si no hay claramente síntomas de la vía urinaria, es decir, que no esté orinando alterado, que no tenga función del chorro o disminución, estos pacientes, su primer examen debería idealmente realizarse alrededor de los 50 años. Lo que pasa es que, repito, hacen falta campañas de educación, así como a la mujer siempre se le ha dicho, tóquese el seno, vaya, hágase la citología. Nuestra sociedad, al ser tan machista, desafortunadamente creen que si el paciente acude temprano al urólogo, va a perder su masculinidad, lo cual es una falsedad. Y la otra es que también existe la mentalidad de que no puedo ser débil y por lo tanto no puedo decir que me enfermo. Entonces la gente, por una ignorancia, por eso no tiene ningún otro sentido, sino eso es ser ignorante, por falta de educación, no acude de una manera pronta, oportuna, adecuada al urólogo. Esa es la realidad.
Sí. Entonces, después de los 40 años, ¿cuánto tiempo?
¿En qué periodo? ¿Cada año?
Por lo menos hay que hacérselo siquiera cada 2 años, el antígeno más el tacto cada 2 años, ajá, si no existe ningún factor de riesgo. Y cada año si existe algún factor de riesgo de los cuales ya he mencionado. Repito, cada 2 años si el médico urólogo, repito, no médico general, sino urólogo, realiza los controles tanto del tacto rectal como del antígeno prostático. El paciente tiene el derecho de exigir que le realicen el tacto rectal si este no es realizado. ¿Por qué? Porque a veces, desafortunadamente, cuando hay muchos pacientes por atender, puede llegarse a prescindir de este examen que es tan valioso y le dicen, no, esto está dentro de los parámetros normales, no nos podemos confiar, siempre debe ir de la mano primero el antígeno y llevárselo al especialista urólogo para que éste realice el tacto rectal. Si no es realizado, el mismo paciente puede decir, doctor, solicito me realice usted mi tacto rectal porque vengo en mi control anual, si es el caso, o cada 2 años, si es el caso. Hay poblaciones, ejemplo, que nos llega aquí a la costa, donde hay núcleos de pacientes de raza negra que tienen mayor cantidad de pacientes con esta enfermedad. También la raza blanca que no se expone, aquí viene la ironía, la raza blanca que no recibe luz solar, ejemplo, en algunas regiones europeas, hay muchos blancos que no se exponen al sol, estos pacientes desarrollan también cáncer de próstata, es decir, son más propensos. Entonces, vemos una dualidad en esto, pero también debemos saber que hay grupos poblacionales en los cuales debemos estar más pendientes. Esto explica por qué en el Chocó, en nuestras islas, San Andrés, tenemos mayor incidencia de pacientes con cáncer que en otras poblaciones. De hecho, nuestra población en la costa atlántica tiene mucha influencia afrocolombiana. Entonces, estamos también pendientes de este tipo de pacientes.
O sea, que hay que solearse, hay que echarse su salidita, por lo menos en la mañana, bien temprano, ¿no?
Hay que hacer de todo, es una mezcla, ni tanto que quema el santo, ni poco que no le alumbre.
¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso, médico?
Activa
porque la vitamina en la raza negra es por la mayor cantidad de testosterona. Al tener mayor testosterona, son mayor propensos a cáncer de próstata. Y aquellos pacientes que no se asolean son aquellos pacientes que les hace falta vitamina D. Recordemos que la vitamina D viene principalmente a través de la exposición al sol. Entonces, fíjense que hay una cantidad de cosas que debemos hacer, pero la principal es solicitar, exigir la revisión periódica por el especialista. Aprovecho, hay una publicidad que aparece en la televisión, en los medios de comunicación como la radio, donde de una manera falsa le mienten a la gente, le dicen, venga, de parte alternativa le hacemos una prevención del cáncer de próstata, y esto no es que se prevenga, es saberlo detectar a tiempo por el especialista. No es que prevenir, no, es detectar a tiempo. Hay una falsa interpretación de mercadeo que tratan de solicitar, venga, hacemos esto. No, si el examen no es realizado por un urólogo, está mal hecho ya de entrada. Y segundo, lo que es tratar de detectarlo a tiempo para evitar que llegue una etapa avanzada. Afortunadamente, el cáncer de próstata en los últimos 10 años ha sido de las enfermedades con mayor desarrollo tecnológico, farmacológico y de imágenes. ¿Qué quiero decir? Que lo que hace 10 años de pronto no le podíamos ofrecer ni sobrevida ni calidad de vida, en estos momentos tenemos muchos medicamentos en todas sus etapas para el tratamiento, y que nuestro sistema de salud, a pesar de que ha sido tan vilipendiado, cobija todas y cada una de estas etapas independientemente de los costos. La población colombiana es una privilegiada con el sistema de salud actual para este tipo de enfermedad, ya que aún teniendo enfermedad de alto costo metastásica en diferentes etapas, hay todas y cada una de las tecnologías disponibles en el momento. Incluso le competimos a nivel mundial en cantidad de pacientes tratados en etapas avanzadas. Esto quiere decir que tenemos tecnología de punta, que tenemos medicamentos de última generación, sin costo, o sea, sin costo porque están cubiertos por nuestro sistema de salud, ya sea por la EPS, régimen contributivo o régimen subsidiado.
Médico.
Esto es importantísimo darlo a entender, porque cuando ponemos en juego el sistema de salud, muchas personas podrían llegar a perder beneficios alcanzados en los últimos 30 años.
Estamos hablando con el médico Franklin Vives, que es urólogo, oncólogo, cirujano. Una pregunta me hace un oyente. A medida que uno aumenta la edad, ¿la testosterona crece o decrece? Y si decrece, ¿por qué entonces a mayor edad hay mayor posibilidades de padecer de este cáncer de próstata?
A ver, no decrece del todo. Aclaremos este punto. La mujer sí pierde la parte hormonal alrededor de los 40, 45 años de edad. Pero recuerde que la clásica frase que siempre le dicen a las personas mayores, no, que tú eres un viejo verde. No, es que la testosterona no desaparece en el hombre. La testosterona permanece. También es así que hay pacientes incluso de avanzada edad que logran fecundar parejas. Y valga la acotación, disminuye algo, pero no desaparece. Ahora, hay pacientes que de manera irresponsable se aplican testosterona para aumentar masa muscular, y esto los hace mayor propensos a todo tipo de patologías cardiovasculares, y en algunos también les afecta la parte con respecto a la glándula prostática. Ojo, no estoy diciendo que si me aplico la inyección de testosterona voy a desarrollar cáncer. No. Pero estoy generando condiciones más propicias para realizarlo.
Esos son los suplementos que la gente se toma.
A ver, mucha gente de físico-culturismo se aplica testosterona, otros por aumentar el deseo sexual se aplican testosterona. Y estos están alterando la parte normal, porque si el ritual cuerpo que normalmente produce testosterona, tanto a nivel de los testículos como a nivel de la glándula suprarrenal, le adicionas testosterona, estás destruyendo tú mismo tus testículos y tu glándula suprarrenal. El cuerpo dice, ¿para qué la produzco si ya existe en la sangre unos niveles altos? Entonces hay muchas personas que desafortunadamente se utilizan este tipo de sustancias sin la supervisión de un urólogo y muchas veces termina generando más daño que el beneficio, solo que no lo miden porque no lo ven a corto plazo.
No, interesante. Yo médico, creo que sí, interesante. Mira, que están preguntando que cuántas cirugías en promedio se hacen semanal o diario un médico como usted, el doctor Franklin Vives.
Bueno, el cáncer de próstata, yo tengo alrededor de unos 25 años de estar operando en Barranquilla cánceres de diferente índole, pero el cáncer de próstata en nuestro medio es el más común. Podría decirte que alrededor de unas 4 a 5 cánceres de próstata semanal es el promedio que realizo. Esto pues habla de una gran cantidad de pacientes a los cuales cuando les ofrecemos esta cirugía estamos intentando curarlos. Y esto es importante, la cirugía no se le hace a todos. La cirugía solo se ofrece cuando tenemos la posibilidad, la opción de curación. Esto es importante que lo entienda el paciente, y digo posibilidad y la sociedad, porque el cuerpo humano no es una máquina. Nosotros hoy intentamos curar, pero depende de la agresividad del cáncer y del control que el mismo paciente haga sobre las medidas que nosotros le recomendamos.
Óigame, médico, bueno, es que me están preguntando, por ejemplo, ese examen de antígeno prostático total que usted dice que debe ser así, el prostático total, ¿verdad? El primero que sí se hace, eso uno lo tiene que pedir en la EPS se lo da a uno, le dice, o eso normalmente le piden le solicitan que uno se haga ese antígeno, o sea, se solicita a los hombres que le hagan ese antígeno, o uno tiene que pedirlo.
A ver, lo ideal es que tú misma lo exijas, pero también existen campañas de prevención. Me explico. Así como usted como mujer se realiza periódicamente una citología para revisar que no vaya a desarrollar, Dios no lo quiera, un cáncer de cérvix, que es del cuello uterino, precisamente, o si lo llega a desarrollar, que el médico pueda atenderla y tratarla a tiempo con intención de salvar vidas, idéntico es aquí. Debe solicitarse el antígeno prostático y acudir con el antígeno prostático al especialista en urología, e insisto en esto, no es cualquiera el que debe hacer el tacto, solo es la persona idónea, capacitada, con la experticia y la experiencia adecuada para realizar este examen. Porque muchos pacientes pasa el error, yo diría horror, de que no, a mí el médico de control de programa médico general me hizo el examen, dice que estoy bien. ¿Quién te certifica que en verdad estás bien? ¿Cuántos pacientes no he visto a través de la atención médica que han desarrollado un cáncer que en algunos momentos nos toca decir, bueno, ya no te ofrezco curación, pero te ofrezco tratamiento con intención de prolongar la vida? Esto nos permite que aquel paciente que antes uno decía, antes de un año se está muriendo, ya existen estudios que nos permiten prolongar con este tipo de medicación la sobrevida, evitar mayor metástasis, evitar afectaciones. Valga la aclaración que existen incluso pruebas genéticas que nos permiten predecir de una manera pronta qué respuesta van a tener estos pacientes a ciertas medicaciones y o qué podemos hacer en caso de que algunos medicamentos dejen de funcionar, nos orienta hacia dónde vamos a seguir. Y repito, esta es una bendición que tenemos con nuestro sistema de salud actual que nos permite tratar en todas y cada una de las etapas los pacientes oncológicos y está cubierto por nuestro sistema de salud. Somos casi los únicos en Latinoamérica que tenemos eso. No hay nadie más que lo tenga y está en juego.
Médico, mire, le voy a poner una velocidad un poquito más porque es bastante larga la pregunta, pero me la hace una oyente que tiene familiares y que quiere saber al respecto. Le pongo la pregunta.
Hola Jenny, buenos días Osvaldo, ¿cómo están? Saludos al doctor. Tengo una inquietud, que es mi esposo tiene ahora mismo próstata grado 4. Se estuvo tapado en el 2023 y le pusieron sonda, duró 4 meses y le hicieron resonancia y todo salió próstata grado 4. Hicieron transrectal y le salió un antígeno en esa época de 116. Le mandaron tamsulosina, bueno, con el tiempo eso le bajó la antígeno a 47 y después a 43. En agosto del año pasado vuelve esa etapa, le hacen el antígeno estaba en 132. Y resulta que le hacen nuevamente resonancia y sale lo mismo, próstata grado 4. Ahí le habían hecho una biopsia y la biopsia salió negativa. El médico dijo que 6 meses había que repetirla. Cuando se tapó, el médico dijo, no, a ti hay que operarte. Pero como él lo estaba tratando por fuera de la clínica, o sea, lo veía una IPS aparte, entonces tenía que ir al médico de la clínica. El médico de la clínica lo ve y le dice, no, tú tienes que hacerte todos los exámenes, y le mandó a hacer otra biopsia. Una biopsia pirineal, porque la otra no le había salido nada, más que una biopsia pirineal. Y resulta que cuando ya se la programaron, que se la van a hacer, el médico que se la iba a hacer, ve la resonancia y dice, no, aquí no hay lesión. Y yo, si no veo una lesión, ¿dónde voy a sacar la muestra? Esta es una biopsia especializada, yo para que te voy a maltratar. Entonces lo devolvió. Buscando, pues, volvimos otra vez al urólogo y el urólogo le dice que si no tiene la biopsia, él no puede determinar, no puede operar. Ahora el antígeno le salió en 132, está con eso, desde septiembre del año pasado. Él le mandaba tamsulosina, el médico se la quitó porque decía que la tamsulosina es para orinar y como tenía la sonda, pues no tenía necesidad de eso. Mi pregunta es, ¿cómo se baja el antígeno? ¿De qué manera se baja el antígeno? Porque el médico dice, si no tienes un antígeno en 8, no te puedo operar. Entonces, estamos en ese proceso, justamente, pasado mañana le hacen una nueva ecografía para poder programarle la nueva biopsia. Entonces le mandaron a hacer una biopsia de la normal otra vez, pero con bajo anestesia, porque la vez pasada se le hicieron macho y él decía que eso no se lo hacía más. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo se baja si la tamsulosina es para bajar ese antígeno, si cómo se hace para bajarlo? En todo lo que le hacen, él le sale grado 4 y dice que la biopsia la próstata está demasiado crecida y eso es lo que le empuja.
Bueno, ahí está más o menos, médico.
Sí, escucho.
Bueno, la señora está ya solicitando una consulta médica especializada. Sí. Qué pena, pero no es el conducto, no, ajá, es el momento, no es lo adecuado, no es lo prudente, no es responsable de mi parte dar una cita médica vía telefónica. Con mucho gusto, yo puedo atenderla o a otro colega. Pero a grosso modo le puedo orientar, el antígeno prostático normal de un ser humano debe estar por debajo de 4. 4. Todo lo que ella dijo, no dijo ninguno normal. Es más, ni siquiera aspira a tener uno normal, ella dice 8. No, lo normal es 4, máximo. Lo ideal es por debajo de 4. Y repito, muchos pacientes, incluso por debajo de 4, desarrollan cáncer. Ahora, una indicación quirúrgica absoluta a nivel mundial es todo paciente que algún día se haya obstruido y haya requerido sonda, requiere cirugía. Ya. Uno puede poner en juego la vida de los riñones, porque si un paciente se tapa y requiere sonda, después se la quitan y logran medio orinar, el paciente dice, ay, sí, estoy orinando, y resulta que está dañando todo el sistema renal. Y una de las muchas indicaciones de cirugía absoluta es, te tocó sondearte, ve a que te operen, ya, es una indicación absoluta.
Ahora, médico,
me hizo un oyente.
Ahora, médico,
el médico general le dijo que él hacía el tacto rectal, que no había que ir al urólogo.
Lo cual es una total irresponsabilidad. Claro. Es una negligencia absoluta, porque es negarle la oportunidad a un ser humano de vivir. Sí, esa es la oportunidad, de negarle la oportunidad de vivir. Cuando alguien que no es especialista se atreve de manera irresponsable, imprudente, inadecuada a realizar lo que no ha sido capacitado académicamente para hacer, pone en riesgo una vida.
Médico, por ejemplo.
Para ser urólogo son 4 años de estudio. Después de haber sido médico general, haber hecho el rural, que desafortunadamente ya muchos médicos ni siquiera están haciendo el año rural, tener el entrenamiento durante 4 años y luego para ser uro-oncólogo son 3 años más, entre 2 y 3 años más de estudio en una especialidad ante una universidad certificada y con profesores. Es decir, yo personalmente no me dejaría que un médico general me haga el tacto rectal.
Ahora, médico,
porque pondría en riesgo mi vida.
Ahora otra pregunta. ¿Cuándo ya se dice hay que hacer una biopsia?
Hay varios criterios para hacer biopsias. Una es cuando el médico palpa algo. Fíjate lo que acaba de decir. Palpación dada por el urólogo. Una. Dos, cuando los antígenos son sospechosos. ¿Qué es sospechoso? Todo por encima de 4 ya empieza a ser sospechoso. 3, cuando en los estudios de resonancia de la próstata, que se llama resonancia multiparamétrica prostática, evidenciamos nódulos sospechosos. Y nódulos sospechosos van en una clasificación, al igual que, igual para la comparación, cuando la mujer periódicamente, a partir de los 50 años, debe hacerse por lo menos una mamografía y está cubierta por el sistema de salud. Los hombres, cuando nos hacemos la resonancia multiparamétrica prostática con o sin medio de contraste, lo ideal es con medio, pero algunos pacientes no toleran o el cuerpo no puede recibir el medio de contraste, eso es como digo, otra discusión, y nos dan una clasificación. Si la clasificación nos dice hay sospecha de cáncer prostático, ya la biopsia actualmente ya evolucionó a lo que se hacía hace 30 años. De hecho, la paciente dijo, no, a mí me la hicieron al marido, se la hicieron a palo seco. No, eso ya no se hace. Eso ya dejó de presa. Actualmente, la biopsia es un procedimiento seguro que se realiza bajo anestesia. El paciente no debe sentir absolutamente nada, va a estar anestesiado, y hay una integración o fusión de imágenes. De hecho, la técnica se llama biopsia por fusión de imágenes, donde se integra en un software específico tanto la resonancia más la ecografía, y es la suma de los dos lo que da la indicación adecuada hacia dónde van dirigidas las agujas. Y en las áreas sospechosas se hace mayor incidencia de biopsias y en las otras se toman muestras. Valga la acotación que ya también, y también lo tenemos disponible en Barranquilla, otra técnica que se llama microultrasonido. Y esto que es una evolución de todo lo que ya hemos mencionado previamente, y en aquellos pacientes que existe alguna duda entre aquello que salió, pero el médico dice él debe tenerlo por ciertas sumatorias de probabilidades de diagnósticas. Entonces hacemos este último estudio. Y el acceso, que en la mayor parte se realiza por vía transrectal, ya en muchas partes del mundo, y inclusive en Barranquilla, se está realizando por vía perineal. Esto evita riesgos en preparación intestinal, porque muchas veces la persona, por imprudencia, le dicen tiene que tomarse tales antibióticos, hacer tantos lavados intestinales, no comer tal cosa. Llega con algo de materia fecal en el intestino o en la ampulla rectal y puede contaminar al paciente, puede contaminarse a sí mismo, pero no es por una mala técnica, es por una imprudencia del mismo paciente al no haber realizado toda la preparación adecuada. Médico. Entonces, muchas veces ya se está realizando por vía perineal, es decir, el área que está entre el final del escroto, donde están los testículos, y el resto.
Bueno, estamos dialogando con el médico urólogo Franklin Vives, oncólogo también. Una última pregunta, y bueno, uno es en esto ignorante, no sabe, pero yo le pregunto. Por ejemplo, una inquietud es, ¿cómo se baja el antígeno? ¿Hay algún procedimiento cuando hay una mala funcionamiento de la próstata, hay algo.
De la próstata.
Exacto, hay algo que se pueda hacer o definitivamente.
Si bajar es la solución.
Bueno, bajarlo artificialmente hay muchas maneras, pero no es bajarlo artificialmente. Exacto, yo puedo darte simplemente hormonas y te bajo artificialmente el antígeno prostático, lo cual es imprudente e inadecuado. ¿Qué significa? Ya tenemos clasificados a nivel mundial muchos medicamentos que son tomados de manera tanto formulada como no formulada, y valga la acotación en esto, algunos medicamentos traen hormonas adicionales que nos falsean el valor del antígeno, y el paciente puede llegar a creer, ay, es que me bajó con este medicamento, y resulta que le está ocultando la realidad. Hay medicamentos que vienen con algunas sustancias que bajan a más del 50% el valor del PSA total, y no siempre esa bajada es adecuada porque nos puede estar ocultando un problema. Más que de qué debo hacer, no, es acudir al especialista para que sea el especialista quien de manera oportuna, clara y adecuada dé las pautas a seguir.
Oye, ¿qué tan letal es esa enfermedad? ¿Qué tan letal es el cáncer este?
Es una enfermedad mortal si no se trata. Es una enfermedad mortal si no se trata.
Oye, médico.
Entonces, hago la oportunidad de hacer una campaña también. Mucha gente de manera ignorante dice, no, es que si tocan el cáncer se riega.
Ajá, exacto.
Eso es una brutalidad, exacto, brava. O sea, no es ignorancia en su mayor expresión. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este concepto impide que algunas personas accedan a un tratamiento que puede salvarles la vida. ¿Por qué? Porque aquella persona que no ha estudiado ni siquiera medicina, que no ha estudiado urología, que no ha estudiado cáncer, se atreve a dar un concepto sobre lo que no tiene conocimiento, básicamente está diciendo, ve, mátate. Así le está diciendo, ve, mátate, porque es que eso es una barbaridad. Pero eso sucede en nuestro medio.
Mire, yo
porque
recuerdo,
todavía no hay campañas educativas para concientizar a las personas de que deben hacerse los chequeos. De hecho, en alguna vez el Departamento de Psiquiatría realizó unos estudios evidenciando por qué algunos pacientes, por un falso machismo, no permitían hacerse el antígeno prostático, perdón, el tacto rectal. Evidenciaron que muchos de estos pacientes pues, tenían temor más bien de salir del clóset.
Oye, médico, cuando yo comencé el periodismo, un periodista ya fallecido, José María del Castillo, hablaba de ignorancia supina, y usted ahora que habla de ignorancia dijo que debe ser supina, porque él decía que es la ignorancia que procede de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse. Entonces, por ignorancia supina sería. Oiga, médico, acá le preguntan, ya yo sé que usted nos ha dedicado mucho tiempo en esta consulta, que ha sido larga pero provechosa para los oyentes. Uno, que se atiende...
Siempre a tus enteras órdenes.
Yo sé que es así, le agradezco infinitamente. Uno, que si usted acepta consultas por EPS, que si acepta consultas personales, que si tiene consultorio en Barranquilla, que qué dirección, que qué teléfono, que dónde lo ubican.
Que con muchísimo gusto, claro que sí. Yo hago atención tanto por EPS como por casi todas las prepagadas actuales, y también hago consulta particular. Yo tengo la fortuna de estar vinculado con dos instituciones que manejan pacientes en cáncer y que son líderes a nivel de la costa. Una de ellas es la Clínica del Carmen y la otra es la Clínica Bonadona. Y también atiendo en el Centro Médico de Especialistas, que está en la calle 71 con 41, y con muchísimo gusto, yo pues te dejaré los datos míos a ustedes, si ustedes me lo permiten.
Claro.
Y con muchísimo gusto puedo atender a quien a su vez lo necesito, lo solicito.
Médico, infinitamente agradecido. En nombre de los oyentes, muchas gracias, médico
Franklin Vives. Por la confianza depositada, que Dios nos siga bendiciendo a todos.
Amén, amén. Es médico, urólogo, oncólogo, cirujano. Y muy amigo de noticias ya, Franklin Vives. Excelente. 7:37 minutos
en noticias. Usted ya escucha Noticias Ya. Los frutos del mar serán protagonistas en Cajacopi en el Festival de Pescados y Mariscos. Del 12 al 30 de abril, disfruta de...